Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos el programa de este viernes 24 de abril y lo hacemos con la mirada puesta en el próximo domingo 26, un día grande para toda nuestra diócesis. Sí, un día de fiesta y alegría, porque a las 6 de la tarde nuestro obispo, Monseñor Arturo Ross, presidirá en la catedral una eucaristía en la que conferirá el orden sacerdotal a 3 diáconos. Luis Eguiguren y José Luis García nos han acompañado en estos micrófonos las semanas pasadas y nos han hablado de su vocación y de cómo viven estos últimos días antes del gran momento. Hoy será Juan José Conde quien comparta con nosotros esos sentimientos, 3 nuevos sacerdotes para la Iglesia y en la diócesis. Nos alegramos con ellos y por ellos y les damos nuestra más sincera enhorabuena. Ordenación presbiteral en el Domingo del Buen Pastor, que coincide en fecha con la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas, que este año tiene como lema Todos oramos por todos. Un año después del Congreso de Vocaciones celebrado en la Iglesia en España en febrero de 2025, se sigue trabajando para responder a la misión de generar una cultura vocacional que favorezca el reto de plantear la vida como vocación, promover todos los caminos vocacionales en nuestra Iglesia e invitar a toda la comunidad cristiana a orar y acompañar las vocaciones que la Iglesia necesita en nuestro mundo. Invitación que nos llega de manera especial en este cuarto domingo de Pascua, un tiempo en el que jóvenes de nuestra diócesis y se suman a la alegría de la resurrección a través del sacramento de la confirmación. Un tiempo en el que además se nos brinda la oportunidad de ayudar a través del mercadillo solidario que acaba de inaugurar Manos Unidas, con una ubicación privilegiada en el Paseo de Pereda 13 de nuestra ciudad, se convierte en un atractivo escaparate para que tanto los cántabros como los visitantes podamos entrar y aportar nuestro granito de arena a estos proyectos seleccionados por Manos Unidas y que saldrán adelante con la ayuda de todos. Una semana más, al micrófono, Loli Gamazo y Fernando Collantes, y en el control técnico, Iván Respuela. Este es el Espejo de la Iglesia en Santander. Comenzamos.
Iniciamos el programa de este viernes 24 de abril con la mirada puesta en el próximo domingo 26, cuarto de Pascua o del Buen Pastor. En este día, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas con el lema Todos oramos por todos. Dos jornadas vocacionales con dos objetivos comunes, vocación y oración. Porque la vida, cada persona, cada uno de nosotros, tiene que descubrir la vocación a la que está llamado, algo para lo que se necesita ponerse en la presencia de Dios, rezar y, una vez descubierto que quiero para nosotros, aceptar su voluntad y cumplirla.
Descubrir la propia vocación y vivirla no siempre es fácil. Para hablar de ello tenemos esta tarde con nosotros a Andrés García, joven cántabro, miembro del Servicio de Pastoral de la Vocación, cofrade de los Dolores, aunque quizás todos le conocemos por su voz, ya que es el cantor de la catedral. Buenas tardes, Andrés.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
También está con nosotros Hanna Ballines, esposa, madre de familia. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Andrés, ¿qué es para ti la vocación?
Bueno, yo entiendo la vocación como aquello a lo que estamos llamados, ¿no? De una forma especial, desde el bautismo, que el Señor ya nos llama a esa vocación principal de ser santos, aspirar a la santidad, y a lo largo de la vida, y desde mi postura como joven, ir llevando un discernimiento para encontrar nuestro camino.
Hanna, ser esposa y madre también es una vocación. Claro, ¿cómo descubriste la tuya?
Bueno, creo que la he descubierto cuando ya estaba en ella, estaba inmersa. Tengo una familia, bueno, muy unida, y mis padres siempre vivieron con mi abuela, que enviudó joven, y yo vivo ahora con mi marido, mis hijas y mis padres. Entonces ha sido una cosa como natural, y yo siempre, o sea, el Señor puso la semilla de ese deseo de ser madre en mi corazón desde siempre. Y ha sido mi vocación como madre la que me ha llevado el Señor. O sea, yo he ido un poco a la inversa de los demás. Así que muy bien, no la descubrí, creo que la tenía ahí, y gracias a Dios mi vocación es la que me ha llevado al Señor.
Andrés, en tu caso, tú hablas con tus amigos y compañeros de la vocación, y lo que es más importante, entienden que no se trata solo de descubrir si Dios nos llama a la vida consagrada o al sacerdocio, que es mucho más allá.
Sí, por supuesto, es una duda que está presente en nuestras vidas, ¿no? Podríamos afirmar que estamos en una edad crítica para muchos, en la que debemos de elegir nuestro futuro, y de hecho muchas veces estamos presionados a elegir elegirlo un poco de manera forzosa por ámbitos universitarios o de otro tipo académicos. Y es una pregunta recurrente el pensar para quién somos, ¿no? ¿Qué hacemos en este mundo y qué debemos hacer? ¿Qué se espera de nosotros como jóvenes cristianos? Y respondiendo a la segunda cuestión, sí, por supuesto no lo vemos únicamente como una aspiración al sacerdocio o a la vida consagrada, sino a todo el abanico de posibilidades que se nos presenta, a formar una familia, a ayudar a los demás, a vivir la fe, a expandirla. Es algo muy presente y que no solo debemos de tener en cuenta todos los días, sino llevarlo por bandera y comunicarlo y profesarlo al resto de jóvenes que quizás no están en ese momento de replantearse para quién soy yo y qué debo hacer, ¿no? ¿Qué hago aquí?
Hanna, dos preguntas. Porque justo cuando has hablado antes, dijiste que tu proceso fue al revés. No sé si lo puedes compartir.
Sí, claro, encantada. Me encanta compartirlo. Yo nací en una familia católica no practicante. Dios era una realidad, pero no tangible para mí. Y bueno, una vez que tuve a mis hijas, me casé sin ser consciente de la importancia del sacramento del matrimonio, cosa que lamento profundamente y que ojalá pronto pueda renovar mis votos. Y a través de mis hijas, que van a un colegio católico, pues empezó a brotar en mí esa curiosidad, esa sed, era una sed, básicamente. Y bueno, fui a un retiro de Emaús, me encontré con Jesús vivo, resucitado, y todo cambió, mi forma de vivir la familia, mi forma de... Sí, al principio fue un poco duro porque salí de ese retiro y me encontré, pues somos una familia muy grande, aparte de mis hijas y mi marido, pero muchos primos, muchos tíos, estamos muy unidos. Y claro, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me has puesto en esta familia, ¿no? A la que adoro, pero ¿por qué soy la única? Y ahora que venía pensándolo y digo, pues porque sí, porque soy yo la que les voy a salvar a todos, ¿no? La que me toca rezar por todos, porque siempre le pido cuando rezo, uno, por favor, convierte a uno. Bueno, tengo a mis hijas, que son un regalo, que tengo asumido que no son mías, que son de él, que me las ha prestado. Confía mucho en mí porque me ha prestado dos tesoros, a mi marido y a mí, confía en nosotros. Pero sí, ahora ya sé cuál es mi vocación, que es salvar a toda mi familia con mi oración.
Después de esa respuesta tan, tan bonita, no me atrevo ya casi a hacerte la última pregunta que tenía preparada para ti, y es, como esposas, como madres, las mujeres a veces tenemos la sensación de que lo estamos haciendo mal, de que no sabemos hacerlo. Desde tu punto de vista, desde esa experiencia reciente que estás intentando aplicar, ¿cómo lo tenemos que vivir? ¿Cómo podemos alcanzar la santidad?
Haciendo todo lo que esté en nuestra mano, como si todo dependiera de nosotras, pero sabiendo que no depende de nosotras, que depende de Él, y con mucho amor. Y ahí yo ahora, para mí, pues un regalo importantísimo es vivir la fe en familia, los cuatro. Es verdad que no todos podemos, no todos estamos en el mismo nivel. Hay familias en las que pues yo estoy de una manera, mi marido está de otra, la fe... pues cada uno, pero vivirlo juntos, rezar todas las noches juntos y eso, y sabiendo que todo depende de él. Yo ahora, por ejemplo, es una tontería, pero que las voy a mandar a Inglaterra un trimestre y ellas no quieren, y entonces estoy ahí que sí, que no, y le he dicho, por favor, o sea, depende de ti, o sea, dime qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, si lo veo claro, es, yo ya me relajo, que es una forma mucho más fácil de vivirlo. Yo voy a hacer todo lo que está en mi mano, pongo los medios para mandarlas, lo rezo, creo que entiendo que es lo mejor para ellas, pues, y luego ya que él se encargue y me las cuide. Pues eso, dando todo el amor, sobre todo todo el amor y todo lo que esté en nuestra mano, y lo que no, Dios proveerá.
Y para hablar de vocaciones nativas nos acompaña Rosa Sainz de Maza, voluntaria de la Delegación de Misiones. Buenas tardes, Rosa.
Hola, buenas tardes.
Rosa, ¿qué es la jornada de oración por las vocaciones nativas que celebramos este domingo?
Pues es una jornada que es estrella dentro de las obras misionales pontificias y se considera la obra misional más cristiana, porque tiene como centro el sostenimiento de los misioneros y la activación de los chicos que viven en territorios de misión. El ser misionero, el llevar la fe a través de los sacerdotes y luego promover estas vocaciones, pues es el mandamiento del Señor que nos dice, id y predicad el Evangelio. Por eso esta jornada, aparte de las otras que tiene las obras misionales pontificias, como es el Dom, como es la Santa Infancia, es una jornada de oración y de sostener esos seminarios que hay por el mundo, que son 1751, con muchos aspirantes a ser sacerdotes que en esos territorios pues son incapaces porque no tienen medios. Y los sacerdotes y los misioneros no tienen estipendio como tienen los sacerdotes en Europa o en España, y tienen que buscarse un trabajo y formar a esos chicos. Y por eso necesitamos, en primer lugar, mantener los seminarios, mantener a los chicos, y luego pues también buscar ayudas para que busquen medios de subsistencia, como por ejemplo granjas al lado de los seminarios, para tener un medio de subsistir. Todo eso necesita mucha oración para suscitar esas vocaciones y medios materiales. Por eso esta jornada que iniciamos el domingo, que es el día del Buen Pastor y el cuarto de la semana de Pascua, la colecta se dedica a las vocaciones nativas. Tenemos por medio de Bizum se hacen donativos y también transferencias y testamentos y legados. Disponemos de una hoja que se rellena y también son medio para cubrir becas de seminaristas, que son importantísimas.
Me imagino que todo esto se puede encontrar en internet, es decir, el número de cuenta. Una persona que te esté escuchando y decida colaborar con vocaciones nativas, además de orar, que eso está al alcance de cualquiera, quien desee hacer una aportación económica, puede llamar a la delegación de misiones para que le deis un número de cuenta o un número de Bizum.
En la página web de la diócesis, de la delegación de misiones, por vocaciones nativas necesitan pues que ofrezca pues su soledad, su falta de movilidad que tiene en su vida por la edad, y eso es muy importante. Esos enfermos que ofrecen sus dolencias y demás por las misiones es importantísimo. O sea, contamos con su oración, con sus sacrificios y con su aportación económica.
Pues recuerden que este domingo la Iglesia nos invita a rezar de manera especial por todas las vocaciones. Como dice el Papa León XIV en su mensaje, hay que escuchar y atender la llamada vocacional desde la relación cercana con Dios en la vida cotidiana, como un camino que refleje la belleza de Cristo, partiendo del conocimiento mutuo, la confianza, hasta la maduración de una respuesta plena. También en las vocaciones nativas, con las que estamos obligados a colaborar para que salgan adelante.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cambiando de tema, el próximo día 26, nuestro obispo, Monseñor Arturo Ross, presidirá en la catedral la ordenación de 3 nuevos presbíteros. Juan José Conde es uno de ellos. Buenas tardes, Juanjo.
Buenas tardes.
Ya queda menos, ¿no?
Sí, estamos ya a las puertas prácticamente de la ordenación.
¿Y cómo te sientes ante este gran día, Juanjo?
Bueno, pues la verdad que con gran ilusión, bastante pues nervioso, viendo que ya pues la cuenta atrás se va cumpliendo, y con esperanza y expectativa por el futuro que viene por delante.
¿Cómo y dónde surgió tu vocación?
Bueno, pues la realidad es que cuando ya tenía 16 años me empezaron a plantear la cuestión vocacional. Yo buscaba un grupo de jóvenes, en aquel entonces todavía vivía en Cáceres, y pues desde la parroquia, en vez de enviarme un grupo de jóvenes, me enviaron a unas convivencias del seminario menor, donde nos fueron planteando la cuestión vocacional. Y tras venir a Cantabria, ya a vivir con 18 años, esta pregunta que me iba haciendo pues iba resonando pues bastante en los primeros inicios de la carrera, donde comencé geografía. Y pues un poco el desencadenante fue un día que, yendo para clase, me encontré un hombre durmiendo en la calle, en una de las calles principales de Santander, y aquello fue haciéndome plantearme que había que dedicar la vida a aquellas personas, a la gente que tenía hambre, y sobre todo hambre espiritual, hambre de Cristo. Y pues se abrió la posibilidad de ir al seminario, de abrir este proceso y a ver, pues ir caminando y a ver dónde se llegaba, ¿no? Si era realmente una vocación o únicamente un planteamiento que a mí en ese momento se me hacía ante la necesidad del mundo.
Además de esta persona que encontraste durmiendo en la calle, Juanjo, y que marcó este inicio, como comentas, ¿Hay alguna otra persona o vivencia que te haya marcado?
Bueno, mira, me marcaba mucho el testimonio de tantos sacerdotes que siempre estaban disponibles para confesarme, ¿no? Cuando necesitaba confesarme, pues rápidamente al primero que encontraba le pedía que me confesara, pero eso siempre me llamó, la disponibilidad, la paciencia que siempre tuvieron, la dedicación que tenía tanta gente, pues eso siempre me fue llamando a él. Su ejemplo, previo a entrar al seminario y durante el tiempo de seminario, pues sí que es verdad que ha habido muchas personas que me han dado ejemplo, tanto sacerdotes como pues matrimonios que me han dado ejemplo en su entrega a la familia, así como también pues alguna amiga que inició la vida religiosa y actualmente pues continúa en ella después de haber profesado los votos.
Juanjo, a raíz de lo que estás contando me surge la pregunta de ¿quién es Juanjo? Porque a veces creemos que conocemos a la gente que pasa por nuestro lado y no somos conscientes de que eres una persona como un joven normal, un joven al que le gusta la diversión, que disfruta con sus amigos, que tiene aficiones, que tiene intereses.
Pues bueno, sí, me gusta definirme como un joven normal dentro de las peculiaridades que cada uno tenemos. Pues un chaval de pueblo, de un pueblo de 200 habitantes, como es Salcedo de Piélagos. La verdad es que puedo decir que tengo un gran grupo de amigos, de amigos del pueblo de siempre, de toda la vida, que todavía me acompañan, amigos que he conocido dentro de la iglesia. Bueno, también sí, es verdad que soy bastante disfrutón en los pequeños momentos que junto a esta gente puedo vivir y que doy gracias a Dios por ellos en tantos momentos de mi vida. Y bueno, pues aficiones, pues tengo bastante gusto por la bici, aunque es verdad que no siempre tengo bastante tiempo para practicarlo. Últimamente también pues me gusta montar en skate, aunque bueno, en eso soy más novato. La verdad es que, como se suele decir, sí, vivo un poco lo que me va tocando en cada momento, abrazando las cruces y las alegrías de cada momento.
Y una vez ordenado, Juanjo, llegado ya este próximo lunes, día 1 de tu nueva vida de esa entrega al Señor, ¿a qué te gustaría dedicarte?
Pues la verdad es que no tengo ninguna expectativa, porque como todo depende de donde don Arturo me envíe o por lo que me necesite, pues la verdad no me he hecho ninguna expectativa. Sí que es verdad que, bueno, a la hora de elegir el lema, pues me acordé de las palabras de San Pablo, de Dios ha elegido lo débil, ¿no? Para autorrecordarme de nunca olvidarme de los débiles, de aquellos a veces un poco descartados.
Pues muchas gracias, Juanjo, por tu testimonio. Ya lo saben, joven, deportista, inquieto, también sacerdote entregado a Dios. Enhorabuena por esa próxima ordenación, Juanjo.
Muchas gracias.
Escuchamos ahora al padre Juan Jaramillo con una píldora para el día a día.
Hola a todos, queridos oyentes de COPE Cantabria, un cordial saludo en este espacio del espejo de la Iglesia en Cantabria. Vamos a seguir profundizando en los frutos de una vida vivida según el Espíritu. Ya desde hace unas semanas estamos reflexionando en la alegría, pero esta vez quiero contemplarla desde otro ángulo. La alegría que nace de confiar en Dios. La alegría que brota cuando soltamos un poco el control y dejamos que Dios sea Dios en nuestra vida. A veces pensamos que estaremos alegres cuando por fin se solucionen todos nuestros problemas, cuando la salud mejore, cuando la familia esté en paz, cuando llegue ese trabajo, cuando por fin entendamos por qué pasa lo que pasa. Pero la alegría del espíritu no funciona así. La alegría cristiana no nace cuando todo está perfecto, sino cuando uno dice con humildad: Señor, confío en ti, aunque no lo entienda todo. Y allí ocurre algo misterioso. La carga pesa menos, la noche es menos oscura, el corazón respira. Muchas veces sufrimos porque queremos controlarlo todo, lo que sentimos, lo que otros piensan, lo que aún no ha ocurrido. Y el Señor con suavidad nos dice: Hijo, no te corresponde a ti llevarlo todo, déjame ayudarte. La alegría aparece cuando reconocemos nuestros límites y dejamos espacio a Dios. Hay un momento precioso en la vida espiritual cuando uno descubre que no necesita tener todas las respuestas para vivir en paz. Basta con saber quién camina a nuestro lado. La alegría, por tanto, del espíritu no es solo algo interior, es también una misión. Una persona que vive desde la confianza en Dios ilumina sin esfuerzo, con una mirada serena, con una palabra amable, con una paciencia que desarma. Quizás no nos demos cuenta, pero cuando vivimos con esta alegría tranquila, otras personas encuentran consuelo, se sienten menos solas, menos perdidas. La alegría espiritual es, en el fondo, un acto de amor. Vamos a pedir al Señor que nos conceda esta alegría profunda del espíritu que brota de este encuentro con Él. Dios os bendiga.
Y como siempre, vamos a hacer un repaso de la actualidad en nuestra diócesis para los próximos días.
La felicidad está en ti. Atrévete a vivir. Este es el título de la disertación que se podrá escuchar a partir de las 7:30 de esta tarde en el Ateneo de Santander. Se trata del testimonio del padre Alejandro Salazar, religioso carmelita, actual párroco del Carmen y Santa Teresa, que regresa a su Colombia natal. En el acto estará acompañado por Álvaro Asensio, vicario general de la diócesis.
Mañana, sábado, día 25, a partir de las 10 de la mañana, se desarrollará en el Seminario de Corbán la tercera sesión formativa para profesores de religión organizada por la Delegación de Enseñanza, con el título Educar desde el Espíritu, redescubrir la dimensión espiritual para vivirla y despertarla en el aula. Será impartida por Pedro Luis Picazo Gómez, profesor de religión de secundaria y bachillerato, licenciado, máster en coaching educativo y experto en inteligencia emocional.
Y seguimos en Corbán, donde este sábado, también a las 10 de la mañana, dará comienzo una nueva sesión de la Escuela de Acompañamiento organizada por la Vicaría de Evangelización.
Cambiando de tema, recordamos que la Pascua es tiempo de confirmaciones, un sacramento que impartirá nuestro obispo Monseñor Arturo Ross mañana día 25 a las 8 de la tarde en el Santuario de Nuestra Señora del Soto en Iruz a una treintena de adultos del arciprestazgo de Soto y Valvanuz, y el domingo 26 a las 12:30 de la mañana en la parroquia del Carmen y Santa Teresa de los Padres Carmelitas a 9 jóvenes.
Ese mismo domingo, a la 1 del mediodía, la parroquia de San Miguel y Santa Gema de los Padres Pasionistas acogerá una misa presidida por el padre Carlos Cano y animada por el coro Santa María de Cueto y la banda de cornetas y tambores Estela Maris. Durante la ceremonia, el vicealmirante de la Armada Manuel Martínez Ruiz impondrá a la Virgen de la Amargura su faja de oficial general, un acto que para la Archicofradía de la Pasión, titular de la imagen, es muy significativo, ya que en esta jornada se cumple el 123 aniversario de su fundación.
También el domingo a las 6 de la tarde dará comienzo en la catedral la solemne ceremonia de ordenación sacerdotal de los diáconos Luis Eguiguren, José Luis García y Juan José Conde. Una celebración abierta a toda la comunidad de fieles que se podrá seguir en directo a través de Popular Televisión Cantabria.
Y el próximo lunes, día 27, los sacerdotes de nuestra diócesis podrán conocer de cerca uno de los proyectos más significativos de Cáritas Diocesana de Santander. Se trata del proyecto textil desarrollado a través de la empresa de inserción Ecolabora Cantabria, enmarcado en la cooperativa Modarre.
Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado un viernes más al otro lado de las ondas. Y recuerden que tienen una nueva cita este domingo a las 10 menos cuarto de la mañana con Iglesia Noticia aquí en COPE Cantabria. Les deseamos que disfruten de una feliz semana y nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora aquí en el Espejo de la Iglesia.